Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en esta programación de Herrera en COPE desde Pontevedra en el 96.7 de FM. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal la vuelta al trabajo para los que os habéis incorporado a vuestros puestos en este arranque del mes de septiembre? Sin duda se trata de un mes atípico, un inicio de temporada, permitidme utilizar lenguaje radiofónico, que se presenta como uno de los más raros de nuestras vidas. Nos tememos que la curva ascendente del coronavirus siga aumentando, no sabemos qué impacto tendrá el regreso de los niños a las aulas en los próximos días, tampoco hasta dónde llegará el poder de las empresas para poder controlar el teletrabajo de sus empleados, es decir, nos encontramos ante un panorama tan inédito que nos invita a preocuparnos primero por la salud antes de nada y luego ya iremos viendo cómo avanzan el resto de materias. Para ayudarte en ello, en unos minutos te contaremos cómo te puedes hacer una PCR o un test serológico. Hablaremos también con un auténtico ejemplo de superación, como es el enfermo de Crohn, Víctor Loira, y a la 1:20 no te pierdas tampoco la entrevista que tendremos con la conselleira de Movilidade. Etel Vázquez estará en COPE para hablar de las medidas de seguridad en el autobús escolar compartido. Pero ahora, a las 12:31, es tiempo de repasar la última hora de la pandemia, sintonía de informativos, que escuchas gracias a la gestión técnica de Antonio Vilela en el control técnico de sonido.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Así que vamos ya a actualizar cifras del coronavirus y lo hacemos con nuestra compañera Silvia Vieito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Pablo. Actualizamos esos datos, los oficiales facilitados por el Sergas en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy nos traen varias cifras a tener en cuenta. Por un lado, se llega al hito de 1.000 pacientes curados desde el inicio de la pandemia. Lo malo es que en las últimas 24 horas son 11 las personas curadas y ascienden los nuevos contagios en el último día a 28. Es una cifra muy importante después de haber realizado 314 PCR en las últimas 24 horas en nuestra área sanitaria. Así que el total de casos activos ahora mismo en Pontevedra y Osalnés es de 250. Se mantiene la situación en los hospitales. También grave y a tener en cuenta que hay dos personas en la UCI, dos positivos por COVID en la unidad de cuidados críticos de Montecelo y 6 pacientes hospitalizados en planta en Pontevedra.
Pues cifras redondas, se mantienen los hospitalizados y los 2 pacientes en la UCI, 250 casos en activo en total en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Y tras el avance informativo vamos a conocer también la situación meteorológica. Para ello llamamos a Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Alberto.
Hola, boa tarde, Pablo, que tal?
Cale a previsión que nos espera para as vindeiras horas?
Bueno, pois a verdade é que ceos totalmente despexados sobre a comarca de Pontevedra, tamén precisamente o Salnés e o Morrazo. Temperaturas máximas na capital do Lérez, alrededor dos 31-32 graus e con ventos que soprarán flouxos de dirección variable.
Manteránse esas temperaturas por riba dos 30 grados nos próximos días?
A verdade é que si, xoves, venres, estaremos en dúas xornadas tamén de calor en todo o que ven sendo a zona das Rías Baixas, ceos prácticamente limpo de nubes e ventos que soprarán frouxos de componente leste.
Pois tempo estival e estabilidade para os vindeiros días e a información que nos facilita Alberto Romero dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Grazas, Pablo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
12:34 minutos del mediodía. Continúas en la antena de COPE más Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM. Y te vamos a hablar ahora de conciliación familiar. De qué pasará cuando los niños tengan que guardar cuarentena porque hayan estado en contacto con algún menor que haya sido positivo en coronavirus.
Es lo que nos planteamos ante la vuelta al cole. En ese caso, nos encontramos con un problemón de conciliación. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha aclarado que los padres no van a tener derecho a una baja laboral retribuida si los niños dan negativo en una PCR o si ni siquiera se le hace ninguna prueba. Es decir, se obliga al niño a estar en cuarentena si ha estado en contacto con algún compañero positivo, pero habrá padres que no tengan forma de quedarse en casa para cuidarlos.
Así es, así que los progenitores o tutores podrán acudir al programa Me Cuida del Gobierno, que obliga a las empresas a dar una mayor flexibilidad de la jornada laboral de sus empleados, incluso les permite ausentarse en el 100%, pero en ese caso no verían ni un euro.
Si trabajas presencialmente y te quedas en casa para cuidar de tu hijo, puedes hacerlo. Según el gobierno, no serás sancionado ni despedido por ello, pero tampoco tendrás un sueldo.
Así están las cosas, así que si quieres darnos tu valoración, tu opinión, puedes hacerlo poniéndote en contacto con nosotros a través del WhatsApp ciudadano en el 630-038-140. Repito, 630-038-140. Tendremos tiempo de hablar de este y otros temas, además del coronavirus, en este tramo de actualidad local que te acompaña hasta la una del mediodía en la sintonía del 96.7. Pero ahora quiero que estés muy atento, porque vamos a hablar de un hombre, de un deportista, que sin duda es un auténtico ejemplo de superación.
Su nombre es Víctor Loira, es vicepresidente de ASEI, de la Asociación Sociosanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal, y conocido por enfrentarse a multitud de retos deportivos para así visibilizar la enfermedad del Crohn y la ELA. Lo hace acompañado por una bolsa de ostomía con la que ha aprendido a convivir desde que nació.
Y con ella disputa todas las pruebas a las que se enfrenta, y su siguiente reto es participar el segundo fin de semana de septiembre en el Ultra Triatlón Tierras Tour, una prueba durísima que nos va a presentar él mismo. Víctor Loira, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos tú mismo, ¿cuál es ese nuevo reto que acabas de presentar en el Concello de Pontevedra aquí en Michelena?
Pues es un Ultraman de los pocos que se hace en España, ¿no? Y somos 15 participantes y yo ya tenía la plaza el año pasado pedida y al final me la concedieron y vamos a por ese reto de visibilidad, ¿no? En Asturias, ya que con el COVID no se pueden hacer muchas cosas este año, pues decidí hacer este porque solo somos 15 personas, va todo muy controlado, te toman temperatura, todo va con todo protocolo COVID. Y aún por encima, lo bonito de todo esto es que tenemos que salir con 5 minutos de diferencia unos de otros, de los 15 que participamos.
Son en total 3 días de competición el próximo fin de semana, no este. ¿En qué consiste cada uno de los días de competición?
Pues el primer día, yo creo que es el día más difícil, que la primera etapa, que son 10 kilómetros de natación y 140 de bicicleta, ¿no? Los 10 kilómetros de natación se hacen en la ría de Ribadesella. Se considera aguas abiertas, mitad del río, mitad de la ría, y tienes un tiempo máximo de 6 horas para realizar eso. En cada vuelta que haces, cada subida y cada bajada del río y de la vuelta, que puedes parar las veces necesarias que te haga falta en el pantalán del puerto. Pues yo, en mi caso, pues vaciar la bolsa o lo que sea por tema de salud. No obstante, yo voy a nadar con boya. Por lo que sea, ¿no? Y después de acabar la natación tienes ahí 6 horas para hacer esos 10 kilómetros y después empieza la bicicleta. Y ahí tienes que hacer 140 kilómetros de bicicleta. Y lo difícil de eso es que tienes que subir 2 veces al Fito, un puerto de montaña, ¿no? De 550 metros de altitud. Y eso es lo que es el primer día. El segundo día, sí, el segundo día nos pasamos a hacer todo bicicleta, los 270 kilómetros de bicicleta, y siempre con un protocolo de, como los triatlones normales, no hay drafting, tienes que separarte del contrincante 30 metros siempre, y él solo te puede adelantar o tú adelantar a otro con un margen lateral de 2,5 metros, ¿no?
Después, respetando la distancia al final.
Sí, cuando si es adelantado, lo que tienes que hacer es frenar, bajar la velocidad para coger de nuevo los 30 metros.
¿Y el tercer día?
Y el tercer día es cuando tenemos que hacer los 84 kilómetros de carrera a pie, que ahí puedes, todos pues correremos lo máximo posible, pero también se puede incluso andar, claro. Tienes un tiempo máximo en cada etapa de cada día de 12 horas.
Día 12 horas en estos 3 días del Ultraman que se disputará dentro de 2 fines de semana. Tu ejemplo sirve de muchos para aquellos que lo están pasando mal en estos momentos. Además de dar visibilidad al Crohn y al ELA, demuestras en cada uno de tus retos que cualquier enfermedad puede ser, ¿no?, un reto de superación.
Sí, nosotros convivimos con las enfermedades, en este caso la mía, la ELA y el Crohn, y aparte hay familias también enfermos, ¿no? Y para mí esto es una superación más, y creo que para ellos también, ¿no? Que yo pueda hacer estas cosas y darle valor a esas enfermedades que están escondidas. Pues por ejemplo, tengo amigos que realmente no pueden correr, yo corro por ellos. Hay otros que no pueden nadar, yo nado por ellos. Y ya te digo, y es un aliciente más, es un reto más que nos planteamos este año desde ASEI, y yo creo que se va a ser una cosa muy bonita, ¿no? Ya que no se pueden hacer más cosas este año por culpa del COVID, ¿no? Entonces, por eso decidimos eso.
¿Y pierdes la fuerza en algún momento o siempre tiras de fortaleza?
Suelo tirar de fortaleza mía. Pues ayer te digo, a lo mejor que ayer me llamó Ángela, la presidenta de ASEI, ¿no? Me llamó a las 11:30 de la noche y me dice, ¿pero qué te pasa, que estás agobiado? Y yo, no estoy agobiado, estoy entrenando en Castiñeres y son las 11:30 de la noche. Ya te digo todo. Entonces,
tú ocupado, como esto que buscas...
No, no, claro, no. Yo en mi caso, por ejemplo, busco que para mí es una terapia. Esto no es, ya no es el reto lo que tengas que entrenar y todo esto, ¿no? Es que para mí el día a día poder salir a correr o andar en bicicleta o incluso como ayer a la mañana nadar, ¿no? Para mí es como digo yo, son horas de psicólogo que me ahorro, ¿no? Es encontrarte contigo mismo, poder disfrutar de ti, de tu ambiente y no cabe duda, pues llegar a casa por encima y encontrarte una mujer que te regala sonrisas, eso, no hay más que pedir, ¿no?
Y una persona tan activa y tan llena de amor como es Víctor Loira, ¿cómo ha llevado la etapa del confinamiento?
Pues tuvimos la suerte que nosotros en el confinamiento nos tenemos una casita en la aldea y nos cogió allí, entonces lo llevamos muy bien, ¿para qué te voy a engañar, no? Lo difícil fue que claro, no podías estar con los hijos, era todo por videoconferencia. Nosotros en la aldea es muy distinto a Pontevedra, ¿no? Capital o cualquier sitio, ¿no? En la aldea nosotros nos levantamos por la mañana, yo planté mis pimientos, tengo mis gallinas, yo lo hacía vía normal, ¿no? Tenemos mucho terreno, entonces no, realmente el confinamiento nos afectó a nivel de médicos, de todo telefónica, de a veces pues se ve procurar no, cada seguimos haciendo, cada 15 días se va al supermercado, se procura coger todo, sale lo mínimo posible, ¿no? Aún a día de hoy lo hago, ¿eh? Yo para entrenar, por ejemplo, busco sitios donde estoy solo siempre, cuando salgo en bicicleta salgo solo, yo aún sigo ese régimen porque, oye, soy un gran, o sea, tomo medicamentos neurotransmisores, entonces puedo estar afectado. Entonces todo eso me lo controlo mucho.
¿Y no te ha costado especialmente llegar en buena forma este Tierras Tour después de la pandemia y de todas las dificultades para entrenar?
Sí, que costó para coger la forma, me costó, me gustaría tener 15 días más, ¿no? Pero no lo sé, no, el tiempo es el tiempo, ¿no? Ya te digo, ayer hice la tirada larga y el domingo me hice también la tirada buena para controlar el tiempo, más o menos, ¿no? Los 140 kilómetros de bicicleta, no, me los voy llevando bastante bien, ¿no? Porque yo realmente en confinamiento en que estábamos... No estaba en el sofá todos los días, yo estaba en la finca, pues yo, ya te digo, plantaba una cosa, andaba con otra, siempre estaba muy activo, ¿no? Y yo mi gimnasia dentro, en la finca al lado, yo la hacía, ¿no? Yo, mi gimnasia de gomas y todo eso que podía hacer, yo todo lo hacía. Entonces, realmente, oye, es una ayuda, ¿no?
Pues sin duda, tener una casa con finca te ha ayudado en este reto de superación. Y hablamos de esa nueva competición, el Ultra Triatlón Tierras Tour, que acabas de presentar en el Concello de Pontevedra. Víctor Loira, muchísimas gracias por atendernos y vamos a ver qué tal se da la prueba. Muchísima suerte también para ello.
Muchas gracias. Gracias, Fabián.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
¡Fuego!
Lo dicho, un ejemplo de superación, el de Víctor Loira, que nos fortalece también a la hora de combatir el coronavirus entre todos como sociedad. Son muchas las personas interesadas en hacerse las pruebas del COVID-19. Ante el alto número de contagios y la incertidumbre de las personas que han perdido un familiar por este virus, la demanda de estos tests sigue aumentando cada día. Y una de las alternativas que están tomando muchos de ellos es acudir a los laboratorios privados y pagar por recibir el diagnóstico de la prueba. Los precios rondan entre los 100 y los 140 euros y los laboratorios privados están realizando entre 8.000 y 10.000 test diarios desde que se decretó el estado de alarma. Se necesita prescripción médica tanto por la sanidad pública como por la privada para poder realizar estos test serológicos y también los PCRs. Y te vamos a contar también qué diferencia hacer un test serológico y una PCR. Los test serológicos se realizan con una muestra de sangre y detectan los anticuerpos del coronavirus, por lo tanto a las personas que han quedado inmunes. Una de las contras de este test es que no detectan el virus en los primeros 7 días, ni tampoco si alguien es asintomático. Además, para realizarse dicha prueba hay que acudir en ayunas. Sin embargo, en el caso de los PCRs es más sencillo, necesitan una muestra de la nariz o la faringe, son los más fiables, aunque también los más lentos a la hora de obtener los resultados. En el caso de esta prueba, la muestra es más rápida y no es necesario ningún tipo de preparación previa. Te hablamos también de cuánto cuestan las PCRs, unos precios, como decimos, que rondan entre los 100 y los 140 euros. Se necesita prescripción médica, tanto por la salud pública como por la privada, como te acabamos de contar. Y en esta prueba se localiza y amplifica un fragmento del ARN del virus, tiene alta especificidad y sensibilidad y permite también detectar la infección incluso en sus primeras fases, pero requiere de personal entrenado para su utilización, dada su complejidad, y el resultado no se obtiene hasta horas después de su realización. Se almacena esa prueba en un tubo y en un laboratorio los técnicos extraen la información genética de esta muestra para introducirla en una máquina. Si la muestra de un paciente contiene coronavirus, el material genético del virus se amplificará y la máquina determina un resultado positivo. Por contra, si la muestra no tiene coronavirus, habrá un resultado negativo y además es fiable al 99% de fiabilidad. También para evitar contagios a nivel municipal trabajan en el Ayuntamiento de Poyo porque el gobierno local ha reactivado con esta semana la Comisión de Emergencias del Coronavirus. Y nosotros hemos hablado con la concejala de Seguridad, con Marga Caldas, y nos ha descrito que centrarán sus esfuerzos en este inicio del curso escolar.
Nos creemos que, bueno, ante en este momento, por ejemplo, la parroquia de Combarro, concretamente, tenemos dos locales que están pechados, estaremos en contacto, efectivamente, pero bueno, cuidamos que estamos en un momento donde van a comenzar los colegios, donde cada vez, no solamente en nuestro concello, sino que están llegando información de que cada vez está siendo mayor o número de contagiados, y bueno, evidentemente, o que no tratamos con esta comisión es de hacer ni causar ninguna alarma, todo contrario, queremos mandar un mensaje de tranquilidad y de que a xente non baixa a guardia, pero sí que consideramos que compre comenzar a coordinar xa medidas pues o mellor adaptadas á situación que temos agora. Por lo de pronto xa reactivamos con máis incidencia todo o que son as desinfeccións no casco histórico de Combarro. Tamén a vixiancia e todo o que foi o control, hai que decir que se veu facendo exhaustivamente durante estes meses, pero sí que compre agora, co inicio dos colexios e coa situación, pois comezar a ter un seguimento máis constante e sobre todo comezar a previr, que é o que máis nos interesa a todos, previr e adiantarnos pois a calquel tipo de brote ou de situación que se poida dar no concello.
Esto en el Ayuntamiento de Poio, en el caso de Marín, por ahora no hay ningún positivo entre las 11 personas aisladas en un barco. Según han confirmado la autoridad portuaria COPE Pontevedra, el buque visitor atracó el domingo en Marín después de haber dejado en Vigo a un tripulante con síntomas que finalmente dio positivo por COVID-19, pero la tripulación que llegó a Marín en ningún momento llegó a desembarcar. De hecho, permanece aislada y a la espera de los resultados de estas PCRs que se le han realizado durante la jornada de este martes. Y antes de las 12:50, permitidme apuntar también en cuanto al tráfico que a partir de hoy por la tarde la calle Avelino Montero Ríos de Pontevedra, concretamente el tramo comprendido entre la rotonda del puerto de Marín y los límites de la propia Pontevedra, estará vallada y se prohíbe en ella el aparcamiento de vehículos. Hasta la 1:00 p.m. sigues escuchando Mediodía COPE en Pontevedra porque seguimos contándote todo lo que te interesa en la información más cercana. Take a breath in a hidden agenda. What you see.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes que confiáis en nosotros a través de COPE en el 106.4 de FM. Seguimos también en la antena de COPE más Pontevedra en el 96.7, donde desde las 12:30 hemos actualizado ya las cifras del coronavirus. Te hemos avanzado también que a la 1:20 contaremos con la consellera de Infraestructuras y Movilidad para hablar del transporte urbano ahora que comienzan los colegios, y de ello hablaremos también con Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Sí, tengo mucha curiosidad darle a la consellera Ethel Vázquez sobre las tarjetas del transporte metropolitano que este verano han comenzado a usarse y aprovecharse sus descuentos aquí en Pontevedra. Y también vamos a aclarar las dudas sobre seguridad en el bus escolar compartido que arrancará ahora con el inicio del curso.
Pues en apenas media hora te escucharemos hablar con la consellera Ethel Vázquez sobre esos dos asuntos, pero ahora en esta vuelta al cole no podemos olvidarnos tampoco de la nueva campaña que organiza la Asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental aquí en Pontevedra y que acaba de presentar con sus establecimientos asociados. Hasta el martes, día 15 de septiembre, se premia la fidelidad de los clientes que compran y ayudan al comercio local de la ciudad. Y para ello contactamos con la gerente de Zona Monumental, Mónica Tomé. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué premios optamos todos los que vayamos a participar en esta nueva campaña?
Pues mira, este año, como ya comentamos, no podemos hacer la fiesta vuelta al cole que hacíamos todos los años. De hecho, tampoco pudimos hacer la de fin de cole, que era, bueno, los hinchables, la fiesta de la espuma, esta tan conocida que teníamos. Pues hemos decidido sortear entre todos los clientes de Zona Monumental 10 iPads. En vista de que no podíamos hacer la otra actividad, pues premiar a los clientes pues con algo que también ahora es tan necesario tener en todas las casas. Sorteo van a ser 10 iPads.
Se van a repartir 10 iPads. ¿Cuándo se van a dar a conocer los vencedores? ¿Cuándo es el sorteo?
Pues mira, el sorteo va a ser el día 17, ¿vale? Aquí en la oficina, a la 1:00 p.m, en la oficina de la asociación. Y eso, después ya se llaman a los premiados y ya se os mandará, ya se comunicarán todo el listado de premiados.
Y en medio de este revuelo por la pandemia, además de esas fiestas que evidentemente no vais a poder organizar y no se han organizado ya durante el verano, ¿qué diferencia esta campaña de la vuelta al cole de otras anteriores previas al coronavirus?
Bueno, pues evidentemente, vamos, antes era fin de cole, hacíamos la super fiesta en toda la zona monumental con hinchables en las plazas para niños, fiesta de la espuma, o sea, fin de cole y vuelta al cole, ¿no? Que era lo mismo. Uh-huh. Y era una fiesta de una tarde, eso, que la zona monumental se llenaba de niños con sus padres, pues paseando de plaza en plaza, disfrutando de las actividades que hacíamos en cada zona. Y después la gran fiesta de la espuma, que siempre fue un éxito de afluencia de niños. Bueno, de niños, de padres, de tíos y de toda la familia, que al final acabábamos todos metidos en la espuma.
¿Pero percibís un cambio mental en la sociedad pontevedresa a la hora de arrimar un poquito más el hombro en la hora de comprar en el comercio local?
A ver, lo que me están transmitiendo nuestros socios, dentro de lo que estamos viviendo, que es una situación totalmente nueva y bueno, muy distinta, lo que me están comentando es que, bueno, que la gente está bastante animada a comprar, entre comillas, en el comercio local. Y bueno, yo creo que el comerciante salió de su casa con mucho miedo, o sea, con mucho miedo de pensando que iba a tener poco cliente.
Claro.
Y bueno, realmente eso, que las ventas no son las mismas que el año pasado, eso está clarísimo. Pero bueno, en general, o sea, comentario general, hay casos muy distintos. Pero bueno, la opinión general es que bueno, que está viniendo gente y que sí que están apoyando el comercio.
Se puede
y es
decir,
lo que deberíamos hacer todos, apoyar nuestro pequeño comercio de nuestra ciudad.
¿Se puede decir entonces que, aunque estén siendo meses muy difíciles para los comerciantes pontevedreses que se adaptan prácticamente cada día a una nueva realidad, estos pasados meses estivales han sido mejor de los esperados a principio de verano?
Yo te comento fuera de, sabes que yo no tengo un negocio, pero bueno, lo que me comentan ellos.
Las impresiones.
Yo creo que todo el comerciante salió con muchísimo miedo de su casa, o sea, abrió su negocio, pues, bueno, no voy a dar ahora nombres de establecimientos, pero bueno, uno, por ejemplo, fue el empresario solo a trabajar y me decía, no, tengo que levantar de alerta al empleado porque yo solo no doy. O sea, que salieron de casa con un miedo diciendo, bueno, voy a abrir el negocio y a ver qué pasa. Pero bueno, eso, las ventas no tienen nada que ver con las del año pasado, pero bueno, todos tenemos que adaptarnos a esta situación y a ver ahora cómo se nos presenta el otoño.
Claro, la realidad, las debilidades, pues han quedado expuestas en multitud de sectores durante la gestión de la pandemia. Han salido reforzados en ese sentido en el comercio de la zona monumental en estos meses de verano. ¿Qué expectativas, qué impresiones tenéis de cara a ese precisamente temporada del otoño?
Uf, no lo sé.
Es toda una incertidumbre en multitud de sectores y más a nivel comercial, ¿no?
Sí, es muy complicado y bueno, todo va a depender cómo vaya evolucionando esto y bueno, no lo sé. Ya no opino ni personalmente ni en nombre de mis asociados porque bueno, no es un tema que ya, bueno, vamos día a día y bueno, cerrando ahora el verano, a ver si nos sigue este buen tiempo y no seguimos subiendo los datos. Y bueno, día a día.
¿Hay muchos asociados que se hayan quedado sin trabajo, que hayan tenido que cerrar sus puertas?
Pues por suerte, a día de hoy, socios de zona monumental, ninguno. Y ojalá no se quede ninguno a mitad de camino.
Pues con ese mensaje de optimismo y positivismo para afrontar también los próximos meses que quedan de la pandemia, te presentamos esta campaña de Volta o Cole de la Asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Su gerente, Mónica Tomé, te agradecemos esta campaña que cuenta también con la colaboración de Froici de la Xunta de Galicia. Un saludiño.
Muchas gracias.
COPE Pontevedra.
Y a las 12:56 vamos a conocer la última hora del panorama local. Vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Pues es que desde Alhama la Guardia Civil ha retirado de circulación más de 2.000 euros en billetes falsos de 50 y de 20 euros. ¿Cómo lo consiguieron? Pues la Guardia Civil, varios agentes entraron a un bar de este ayuntamiento de Alhama y al ver que un cliente salía de forma precipitada, al ver a los agentes, se pusieron en alerta, discretamente observaron a ese individuo y vieron cómo esta persona volvía al bar después de haber escondido debajo de un banco de piedra un bulto que llevaba en la mano. Ese bulto contenía billetes falsos, además de un llamado puño americano que está considerada como arma prohibida. Se le incautaron esos billetes y en su domicilio todavía tenía más de 1.500 euros en billetes falsos. Se trata de un varón natural de Alemania, de 24 años, que actualmente vive en Alhama y al que ahora se le atribuye la presunta comisión de un delito de tenencia de moneda falsa para su distribución o puesta en circulación. Está puesto ya este hombre a disposición judicial.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en el día de hoy, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha hecho públicos los datos del desempleo. Aumenta la cifra de parados durante el mes de agosto, tanto en el conjunto de Galicia como también en la provincia de Pontevedra, donde se ha observado un incremento del número de desempleados, principalmente en dos sectores vitales como es el sector servicios y también la industria. Por provincias, las oficinas del SEPE registran 428 desempleados más en Pontevedra, que establece la cifra del paro en 67.421 personas, solo por debajo de la provincia de A Coruña. Y te hemos hablado de los cambios de tráfico que sufrirán a partir de esta tarde en la calle Avelino Montero Ríos. Prohibido aparcar ahí en esta zona de Pontevedra si no quieres que te lleve el coche la grúa. Y también decirte que a partir de mañana jueves y durante 5 días hasta el martes, la calle Joaquín Costa también va a estar cerrada al tráfico. En este caso será por las obras para reparar los accesos al Colegio Álvarez Limeses. En concreto estará limitado el tramo entre Sagasta y Blanco Porto. Además, decir que durante el cierre de las obras sí se autoriza el paso tanto a los servicios como a los residentes. Son casi la 1:00 p.m. Sigues escuchando Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1 a las 12 en Canarias.